Para mí, muy buenos días, para mis invitados también, para vos será medianoche o cuando lo escuches, porque ahora, en realidad, en la era digital, uno escucha on demand, porque además hay que decirlo en inglés. Y después, como vamos a hablar de educación, vamos a ver por qué en la era digital se habla el Spanglish o como quieras llamarle, y voy a tratar de aprovechar el tiempo. Presento ya Silvina Birs, doctora en Ciencias de la Educación, fue directora general de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. No es Ministerio de Educación, no. Por una ley que ya contará Silvina. En la actualidad se ocupa de todo lo que es ciencia, tecnología, educación en el municipio, creo que es el municipio más grande, Silvina, de la provincia de Buenos Aires.
Sí, exactamente. Nosotros le decimos a veces la quinta provincia de la Argentina. En este momento tiene 2.250.000 habitantes, según proyecciones, digamos, del INDEC.
Sí, y por supuesto, con un coeficiente de pobreza mucho más alto que el promedio de la Argentina.
Sí, porque La Matanza, por ejemplo, entre 2001 y el 2010, según el censo, aumentó un Mar del Plata, o sea, 500.000 habitantes. Y ahora volvió a aumentar, o sea, La Matanza recibe permanentemente nuevos habitantes, y esto es lo que la hace muy distinta de la ciudad de Buenos Aires, que ya desde 1950 mantiene un aproximado de 3 millones. Por eso siempre cuando hablan del problema de las cloacas y demás, hay que tener en cuenta el crecimiento permanente demográfico que tiene el partido de La Matanza versus una ciudad como la ciudad de Buenos Aires, que mantiene su población ya desde hace décadas.
Silvina Birs, además, trabajaste en el Ministerio de Educación de la Nación y estuviste a cargo de Conectar Igualdad.
Sí, en realidad estuve como directora ejecutiva de Conectar Igualdad, pero dependía del ANSES, no del Ministerio Nacional de Educación, digamos, por un tema, digamos, de capacidad de ejecución y de gestión del programa. Y sí, fui efectivamente muy orgullosa directora de Conectar Igualdad y muy agradecida a la expresidenta por haberme dado el honor de ser directora de un programa tan importante como Conectar.
Presentada Silvina Birs, Emilio Tenti Fanfani, ¿cómo estás?
Un gusto, Eduardo.
Bueno, vos tenés una larga trayectoria en materia de educación y además de pensar la educación. Me decías recién que vos naciste en Italia, viniste a la Argentina de muy chico y después en el año 68, después del Mayo francés, estuviste unos años allá haciendo el doctorado.
Exactamente.
El doctorado en temas, por supuesto,
ciencia política. Ciencia política.
O sea que vos llegaste a una Francia convulsionada y ahora vivís en una Argentina que no quiero calificar.
Bueno, y en una Francia tampoco, porque no es la misma el París del 68 que el París que acabo de ver ahora en junio. El París de los chalecos amarillos, de la tristeza, de los gilets jaunes. De los futuros inciertos. En 68, al contrario.
Era claro, y además una Francia y además una Italia donde el tema de la discriminación
terrible.
Están a la orden del día, ¿no?
Exactamente.
Ahora vamos a presentar al colega y amigo Horacio Finoli. ¿Cómo le va, Finoli? Por favor, acérquese al micrófono.
Hola, Eduardo, ¿qué tal?
Acá Tomás Pont dice un periodista con algunos años en materia de periodismo educativo. No importa cuántos. Yo solamente voy a dar un dato. Cuando en el año 72 vos trabajabas en Associated Press, no fuiste a cubrir la fuga del penal de Rawson por temas de el área educativa del penal
no
de
precisamente
Rawson.
No
y no te tiraron con una tiza en ese momento,
con un fal, con un fusil fal, sí,
además con la mala suerte de que te pegaron.
Me pegaron y todavía tengo 3 esquilas adentro, una de la bala y 2 de la chapa del auto, porque estaba sentado en un auto.
Hoy en realidad no vamos a hablar mucho de eso, pero también es un buen punto de partida, Silvina, Emilio, Horacio, para hablar de la educación en un país como la Argentina. Porque muchas veces uno dice, bueno, los maestros no saben. Y otras tantas veces uno dice, ¿y las familias? ¿Y la historia cultural de la Argentina? ¿Cuánto pesa a la hora de pensar las aulas desde el primer ciclo hasta los doctorados? Digo, si uno no piensa la sociedad, si uno no piensa la política, ¿cómo puede pensar la educación? Y si querés arrancar, Silvina, Con esto que podríamos estar 5 horas hablando, pero por razones radiales, por razones periodísticas, vamos a tratar de encuadrar simplemente qué significa la historia de una Argentina autoritaria, de una Argentina de ciclos civiles y militares, donde todavía muchos creen, porque es así, muchos creen con los militares estábamos mejor.
Bueno, claramente no. Creo que ya a esta altura, digamos, quienes creen que con los militares estamos mejor será una minoría muy grande de la población, aunque en estos tiempos, como vos decís,
una minoría muy pequeña, perdóname por el furcio, pero una minoría muy pequeña.
Una minoría muy pequeña. Y lo que sí creo es que acá también en educación, en lo que hace a la educación formal, hay una responsabilidad muy grande del Estado. Obviamente uno no iba a esperar que en un Estado autoritario o militar se invierta en educación. Por el contrario, hubo un vaciamiento muy importante del sistema, baja inversión, bueno, la prohibición de libros, todo lo que ya sabemos. Pero sí, con digamos el advenimiento o el readvenimiento de la democracia en el 83, lo que uno notó es que, digamos, bueno, en la época de Alfonsín, con las crisis económicas, uno veía algún, por lo menos alguna justificación de por qué no se invertía tanto en educación. Pero después realmente la desinversión en educación hasta el 2003 siguió siendo muy grande. Recién en el 2010 se alcanzó un 6% del PBI destinado a educación, que hoy bajó. Hoy nuevamente bajó, y lo que uno ve es una baja permanente hoy a todo lo que son a todo lo que es la inversión en educación y los presupuestos educativos, tanto a nivel nacional como a nivel provincial. En la provincia, por ejemplo, el presupuesto bajó un 27%, y si uno compara, digamos, respecto del presupuesto provincial, cuánto se asignaba a la educación en el 2015, estaba entre un 35% y un 38%, y hoy está en un 26 y piquito. Y esto nos habla de las prioridades más que las palabras.
Silvina Vins, Emilio Tenti Fanfani.
No, acuerdo totalmente con la colocación del problema que existe en la introducción. Yo suelo decir que no hay nada que pase en la sociedad que no se sienta dentro de la escuela. Todo lo que pasa en la sociedad, crisis económica, dictadura, desempleo, cambios en la familia, cambios en los sistemas de comunicación, etcétera, liberación de la mujer, todo tiene impacto dentro del aula. No se entiende nada lo que pasa dentro de la escuela si no se mira fuera de la escuela, porque a veces hay mucha mirada pedagogicista, educacionista. Por eso hay que mirar siempre la escuela como una dimensión fundamental de la sociedad. Primera proposición. La segunda, yo entiendo la escuela y el sistema escolar. Tiene sentido todo este esfuerzo que hacen las sociedades y las familias solo si incorporamos la cuestión, ponemos en el centro de la agenda la cuestión del conocimiento. En algún momento yo pensé que incluso había que cambiarle el nombre al Ministerio de Educación, llamarle Ministerio del Conocimiento y concentrar ahí todo lo que es la gestión y la política que tiene que ver con la producción y con la difusión del conocimiento, la ciencia y la cultura. El conocimiento es el corazón de la escuela para mí, el conocimiento y la cultura. Si no, no tiene sentido todo este esfuerzo, ¿no? Entonces, yo creo que estamos todos los países de Occidente, la mayoría de los países de mediano y alto desarrollo están... la escuela era una institución que estaba más allá de toda sospecha. Si había fracaso escolar, siempre la mirada sobre el niño. Es culpa del chico, que no le da la cabeza, que no tiene los dones naturales, que no tiene talento, que no quiere estudiar, no le gusta estudiar. Pero siempre la institución escolar estaba más allá de toda sospecha. Hoy en día, en todo Occidente, se sospecha también de la escuela. O sea, los que estamos preocupados por la construcción de una sociedad más justa, más igualitaria, tenemos que ocuparnos de la cuestión del conocimiento. Esto no es solamente un problema pedagógico, un problema educativo, es un problema social fundamental. Porque hoy en día, la estructura de la sociedad, el hecho de que uno esté de arriba, esté en abajo o esté en el medio, depende en gran parte del conocimiento. El tema del poder pasa hoy por la apropiación del conocimiento. Entonces yo creo que esto es un tema que no es un tema simple de educación, porque generalmente siempre la política, la última de las políticas. Ahora en estas campañas electorales estoy seguro que la sociedad les va a exigir a los candidatos, y ya estoy viendo hasta periodistas que comienzan, dígame señor candidato, ¿cuál va a ser su ministro de Economía? No les pregunta quién va a ser su ministro de Educación. No está en el centro de la agenda. Aunque a nivel discursivo se dice que la educación, se suele decir, que la educación es el corazón de la sociedad, es lo más importante. En mi gobierno la educación va a estar en el centro. Para mí es puro discurso, porque no hay que olvidarse que la educación quiere decir por lo menos 1 millón de docentes. Y si uno piensa en 1 millón de docentes, tenemos que pensar los hijos, los maridos, los padres. Es una cantera electoral impresionante, de esto se han dado cuenta los políticos. Pero a la hora luego de gobernar, de asignar recursos, la educación queda ya en el cuarto, quinto, sexto lugar.
Me animo a agregar solamente una pequeña cosa. En los cambios vertiginosos que está viviendo la sociedad con la tercera, cuarta y posiblemente quinta revolución industrial, con la convergencia tecnológica y los profundos cambios culturales que eso significa, todas esas personas que tienen que impartir conocimiento tienen que adquirir una cantidad de conocimientos pedagógicos para poder estar a la altura de lo que un chico de 7, 8 o 10 años aprende por una netbook o por una notebook o por un teléfono inteligente, y que después, porque esos chicos lo aprehenden fácilmente, también tienen un choque cultural con las generaciones de los docentes con los cuales están. Es decir, que no es solamente la inversión entre quienes están en la primera línea del conocimiento, sino todo lo que hay atrás. Horacio Finoli, usted recibió esa bala de FAL, yo voy a darlo con precisión, en agosto del año 72. Después decíamos la dicta blanda, cuando nos referíamos a la de Lanusse, porque claro, llegó la otra dictadura, y recuerdo haber escuchado alguna vez en la Feria del Libro a Felipe Piña cuando contaba los detalles extraídos de revistas de la editorial Atlántida, lo que era la educación, si es que vale la pena.
Bueno, era muy confesional, absolutamente confesional. Estaba Astigueta de ministro de Educación. Era volcada hacia la Iglesia Católica de un modo importante. Pero me interesaría mucho recuperar un libro de Emilio Tenti Fanfani, vinculado con las palabras iniciales tuyas, en el sentido de los lugares comunes que hay y la gente habla de educación, ¿verdad?
Las mitomanías.
Eso. Es muy interesante que lo expliques eso.
Sí, bueno, digo, como es un tema tan central en la sociedad, circula, no solamente sobre la educación, sobre la política, sobre las... Circulan frases hechas. Digamos, la mayoría no somos expertos en, entonces nos opinamos en base a estas mitos, podemos llamarle mitos, creencias que uno aprende sin saber quién te la enseñó ni cuándo, frases hechas, como por ejemplo esto: los docentes, el trabajo docente es un trabajo fácil, los chicos no tienen ganas, no les interesa nada, los chicos no les interesa nada, no les interesa estudiar. Entonces muchas veces tomamos posición, opinamos y a veces votamos en función de estas creencias que son completamente irracionales. Entonces, en ese libro, con un colega, lo que hicimos...
Con Grimson,
Alejandro, hicimos un libro simplemente para invitar a la gente a poner entre paréntesis esas certezas que muchas veces nos dominan.
Alejandro Grimson, antropólogo, un tipo muy interesante, ha venido algunas veces...
¿Qué es el peronismo?
Sí, su último libro.
Fantástico. Qué pregunta, ¿no?
Fantástico.
Silvina, vos sabés que me viene a la memoria ahora que en 2003 fui a una escuela en La Matanza a dar una charla, a participar, porque tenían radio, tenían una cantidad de temas de educación, pero bueno, hicieron una actividad muy grande. Y me acuerdo que el director, con lágrimas en los ojos, me dijo: los chicos ahora vienen a estudiar. En 2002 venían a comer. Pregunto qué pasa ahora. Vos estás en La Matanza, y La Matanza tiene algunos barrios que están quizás con la cabeza por arriba del agua, pero tiene otros barrios que están con la cabeza por abajo del agua. Los chicos que tienen la suerte de tener jornada completa comen en la escuela, por supuesto no comen lo mismo que deberían comer, pero pregunto qué sucede hoy día cuando sabemos que los comedores están inundados de familias, no solamente de chicos. ¿Qué sucede hoy en la escuela, no solamente en La Matanza, sino en general?
Mira, a ver, primero te cuento que sí, que la situación está muy fea. Los datos nos muestran que tenemos un 51% de los chicos en el total país por debajo de la línea de pobreza, y un 64% de los chicos por debajo de la línea de pobreza en el conurbano bonaerense. Y en esto refiero a las palabras de Emilio, que dice que bueno, que la escuela no va a poder funcionar bien si afuera tenemos estos niveles de pobreza, con chicos con hambre. Y acá debo decir que Verónica Magario, que es la intendenta de Matanza, ha hecho un trabajo fuera de serie. Hemos hecho una encuesta el año pasado, especialmente en secundaria, por bueno, temas específicos de del SAE, del Servicio Alimentario Escolar, que no está cubriendo los últimos años de secundaria. Estábamos viendo cómo anda secundaria. Y la situación es que, digamos, el 90% de las escuelas refiere que entre un 5 y un 25% de sus estudiantes saltean una comida, una de las comidas importantes. La situación es muy fea y sí, en Matanza se han tomado decisiones para paliar esta situación. Por ejemplo, Matanza con presupuesto municipal está entregando 20.000 cupos de alimentos a las escuelas que lo están necesitando, 120.000 pares de zapatillas con medias, porque las directoras nos mandaban cartas diciendo que los chicos iban a la escuela porque no tenían zapatillas, con bolsas de supermercado en los pies. O sea, esto es textual, no literal. El otro día estamos dando más de 7.000 becas para los chicos de secundaria y primaria. Empezamos a notar deserción. La intendenta Verónica nos dijo, por favor, ampliemos, porque era un programa que venía de la época de Fernando Espinosa, pero hoy el hambre se siente mucho más fuerte, las necesidades, y los chicos estaban desertando en la secundaria, 7.100. Hace dos semanas, digo, cuento anécdotas, pero que reflejan la triste realidad que vivimos, hace dos semanas me llama la directora de becas, del programa de becas, y me dice, mira, Silvina, viernes a la noche. Me dice, me llamó la directora de un colegio, es directora en realidad de un colegio, y me pidió una beca para un chico que está saliendo a cazar pajaritos para comer con el padre. Literal. Le dije, obviamente, y además las becas la otorgan los directores. Entonces, también eso, pero como nosotros en Matanza no descuidamos esto que señala Emilio, que si un chico no sabe y no conoce, tampoco puede estudiar, además de estos programas de alimentación, de becas, de zapatillas, le entregamos a todos los estudiantes gratuitamente, porque si no, no lo podrían hacer, sus libros de texto, de matemática, de prácticas del lenguaje, de sociales, de naturales y de inglés, para que tengan con qué estudiar, porque son libros que si ellos tuvieran que comprar, no tendrían ninguna posibilidad de acceso. Son libros que hoy están cada uno 600, 700 pesos. Ahora, nadie puede estudiar sin libros. Entregamos también dos libros de literatura para cada chico en jardín. Pero ¿por qué nos vuelvo a, y quiero referir a la política uno a uno de entrega? Porque cuando los chicos se llevan los libros a su casa, se les amplía el horario escolar, que es algo que vos referiste. Hoy en Argentina, la cantidad de escuelas de doble jornada es muy poca. En primaria la mayoría de las escuelas tienen 4 horas de clase y la secundaria 5. En esa jornada escolar, ¿cómo incluir programación, nuevas tecnologías, robótica, otro idioma, fortalecer matemática y lengua? Es difícil. Ahora, si vos les das las herramientas, los chicos tienen la oportunidad de estudiar y leer también fuera de clase.
Solamente dos comentarios antes de escuchar la palabra de Horacio Finoli y de Emilio Tenti Fanfani. Primero, subrayar que el presupuesto educativo es provincial y no municipal. Y esto es una, no digo una novedad, pero esto es de los últimos 25 años. Antes, la idea de la educación era nacional, ¿eh? Digamos, en el menemismo, por una cuestión de conflictividad gremial, por una serie de cuestiones que no sé si vale la pena después referir, se provincializó la educación. Pero hoy muchísimos municipios, sobre todo municipios que no tienen tantos recursos, como es el caso de La Matanza, tienen que fortalecer porque los presupuestos provinciales no alcanzan. Y no alcanzan frente a la demanda real de la sociedad. El otro comentario que quiero hacer, y esto es referido a Silvina Bietz, porque yo la escucho hablando de los temas de educación, los temas, digamos, de estar en medio de una inundación social, y pienso al mismo tiempo, vos, Silvina, estuviste en la Universidad de San Andrés, uno de los lugares de excelencia de posgrado, es decir, que podríamos pasarnos con vos, hablando de pedagogía, sobre postdoctorados, y sin embargo nos resultás muchísimo más útil a los argentinos hablando de los problemas de la educación de los que dan los primeros pasos. Y algunos que dan los primeros pasos los das, como vos decís, con bolsas de supermercado. Emilio, Horacio, estamos hablando de sociedad, educación, estamos hablando de pedagogía, Y también me interesa hablar de la pedagogía de quienes no asisten esas 4 o 5 horas a la escuela, sino de quienes tenemos que acompañar a los que van esas 4 o 5 horas. Yo no sé si siempre los padres miran el cuaderno de comunicación, no sé si siempre los padres en el secundario acompañan a sus hijos cuando tienen que googlear en vez de recurrir a, como nos obligaban a nosotros en el secundario, ir a la biblioteca. En fin, no conozco exactamente qué sucede en la pedagogía, no solamente de quienes tienen que recibir una calificación, sino de quienes son parte del circuito social y familiar.
Bueno, yo creo que hay que ser consciente de esto. Creo que no hace falta ser sociólogo para darse cuenta que hay una especie de círculo vicioso de las pobrezas. Son sociedades muy desiguales en las que vivimos, sociedades cada vez más desiguales, no solamente en la Argentina, sino en los países capitalistas de Occidente, incluso los países capitalistas desarrollados. Y esta desigualdad que está en la sociedad se expresa en la desigualdad de los ingresos, que se expresa mucho más en la desigualdad de la propiedad. Es mucho más desigual la distribución de la propiedad en Argentina, cuando digo la propiedad física, terrenos, inmuebles, fábricas, etcétera, etcétera, que la de ingresos. Esta desigualdad de la sociedad se expresa luego en el sistema escolar. Hablamos del sistema escolar como si fuera una cosa homogénea. El sistema escolar está tan fragmentado, tan polarizado como está la sociedad. Y desde el Estado, en vez de asignarle más recursos a quienes más lo necesitan, le asigna menos recursos a quienes son más pobres, que están más excluidos de todos otros bienes esenciales. Después no nos debe extrañar que las desigualdades se sigan reproduciendo en la sociedad. Después, aparte, no solamente un problema de recursos, también es un problema de conductas, de comportamiento, porque incluso muchos argentinos que decimos que abrazamos la causa, adherimos a la causa de la igualdad, en nuestras prácticas cotidianas, buscamos los mejores establecimientos donde inscribir a nuestros hijos. O sea que las estrategias de la familia muchas veces contribuyen a reproducir esas desigualdades. Es muy difícil romper este círculo vicioso, pero digamos, es una lucha entre quienes creemos en una sociedad más justa, y yo creo que una sociedad más justa hoy en día, entre otras cosas, es un problema de política, no solamente de política educativa, es de política sin adjetivos. Es un problema de política sin adjetivos, es un problema de poder.
A mí me gustaría aprovechar que estamos con 2 educadores de la talla de Silvina y de Emilio para hacer una propuesta que ya hizo cuando fue ministro nuestro querido inolvidable amigo Juan Carlos Tedesco, primer ministro de Cristina en el gobierno anterior, donde él proponía un acuerdo mínimo entre distintos partidos políticos para precisamente el sistema de transmisión del conocimiento. Y ya que tenemos estos 2 educadores aquí en Radio Nacional, sería muy interesante que ambos contaran cuáles son los 3 o 4 puntos básicos de una agenda prioritaria que adoptarían si tuvieran en su poder durante un par de semanas el lápiz rojo.
Me parece buenísima esa propuesta, muy breve, porque me dice Leo Sangari que nos quedan 4 o 3 minutitos, así que contestamos esto y después seguimos otro bloque más.
Bueno, a ver, primero quiero comentarte, digamos, porque lo venías hablando, la diferencia, por ejemplo, entre el presupuesto por estudiante por año en ciudad versus el presupuesto de provincia, y da 75.000 versus 43.000 contando, digamos, todos los rubros, ¿no?
Es decir, que por año la ciudad de Buenos Aires el presupuesto incluye 75.000 pesos y en provincia un 80%, digamos, casi la mitad.
Digo, para ver la desigualdad que hablamos entre distintas provincias y distritos, y después, bueno, también hay desigualdades internas en la provincia.
Con respecto a esto, queda poco tiempo. Si tuviera que sintetizar, le diría, un gran acuerdo político para que mediante una ley o no sé qué dispositivo se declare al sistema escolar y al sistema de salud libre de ajuste. Claro. Si hay que hacer ajuste por algún motivo, catástrofe, crisis económica, declarar estas 2 grandes políticas que tienen estrechamente que ver con la reproducción de la vida libre de ajuste. Con eso me conformaría.
Sí, yo agregaría, primero recordarlo a Juan Carlos Tedesco. Horacio, te agradezco por recordar a uno de los grandes pedagogos de la Argentina, la verdad que sí. Creo que retomaría,
ya fallecido.
Y retomaría, él dejó la posibilidad de armar un pacto social a través de la legislatura, algo que se podría firmar entre diputados y senadores, y alguna de las medidas que me parece que figuran ahí y que también están en la Ley Nacional de Educación son claves, como por ejemplo, lo que dijo Emilio, ¿no? Primero el presupuesto no puede bajar del 6% del PBI, de hecho debería estar en 8% para poder hacer las inversiones sí. necesarias, por lo menos durante los próximos 10 años. La primera medida es llevar las escuelas a jornada completa, porque además, retomando un tema, ¿por qué uno dice, por qué jornada completa es tan importante? ¿Cómo se justifica? En los sectores más carenciados, hoy ya las familias no son las familias tipo. Muchas familias, un número importante, son familias monoparentales, constituidas o por una mamá, o por un papá, o por un abuelo, o por una abuela, que eso lo vemos todos los días, que tiene 2, 3, 4 chicos a cargo, que no tiene el mismo tiempo que uno se imaginaba de la familia tradicional de... Y esa mamá que sale a trabajar, si pudiera dejar a sus hijos 8 horas en la escuela y sabe que sale y vuelve y sus chicos están haciendo actividades vinculadas al conocimiento, y seguro va a estar más tranquila y mejor que, digamos, si no. Esto, jornada completa, es una de las cosas. Después podríamos seguir con más.
En la escuela, cuando termina una hora de clase, suena el gong. Acá alcanza con que el Leo Zangari me diga, che, corté el primer bloque. Vamos a ir al segundo. En el segundo, yo creo que hablamos un poco de sociedad, no suficiente de sociedad política y educación. Creo que esta pregunta que hacía recién Horacio Finoli, creo que pone un ancla sobre las responsabilidades, ¿no? Últimamente estamos escuchando que el Fondo Monetario Internacional tiene el propósito de hacer la llamada reforma previsional, que es regresiva, claramente, que tiene el propósito de profundizar las reformas laborales de manera regresiva. Indudablemente, de lo que se trata en estas políticas, donde son los fondos de inversión los que se van a beneficiar de eso, esta cuestión de un pacto por la educación y por la salud no es beneficioso, porque el conocimiento de la sociedad en la que uno vive también a la hora de ser ciudadano, a la hora de votar, se refleja. Horacio Finoli, un gusto estar acá con usted. Y de tenerlo de algún modo como entrevistado, pero al mismo tiempo como compañero de mesa. ¿Sabes? Qué gusto.
Eso,
qué
eso.
Gusto sería.
Somos dos los que tenemos ese gusto. Sí.
Leo Zangari, Tomás Pont, y vos que nos estás escuchando, quédate porque en el próximo bloque vamos a decir cosas que te van a servir a vos. Si tenés hijos que van desde la salita de dos hasta el posgrado, seguramente te va a interesar. Y si vos sos estudiante, también te va a interesar. No te vayas.
Análisis. ¿En qué juego estamos? Con Eduardo Anguita. ¿En qué juego estamos? Por la radio de todos.
Aquí estamos con el colega y amigo Horacio Finoli, que además estás en la folclórica.
Así es, 2 días por semana con una columna sobre la universidad.
Muy bien. Y con la doctora Silvina Vich, porque acá suele decirse doctor a alguien que es licenciado en medicina.
Claro.
Y suele decirse doctor a alguien que es licenciado en derecho. Vamos a hablar con propiedad. Pero en realidad, esto es un país de pavos reales. Porque que a vos te digan doctora, creo que te importa bastante poco. Dicho en criollo, te importa un rábano. Iba a decir otra cosa, pero...
Sí, no.
no corresponde. No. Estamos en un programa educativo.
Así es.
Y Emilio Tenti Fanfani también es doctor. Silvina en educación, Emilio en ciencia política. Hablemos ya no solamente de lo que tiene que ver con lo que sucede fuera del aula y entra al aula, con lo que sucede en el aula y sale del aula, con lo que los chicos llaman con nombres en inglés, grooming o no sé cuántas otras palabras utilizan, y hablemos también de cuáles son las estrategias pedagógicas para que desde la educación inicial hasta que alguien pueda terminar, digamos, una licenciatura. Me acuerdo cuando Ernesto Villanueva me decía los primeros años que estuvo al frente de la Universidad de Florencio Varela. No, el primer año me lo dijo. Me dijo, mira, tengo más del 90% de estudiantes que son primera generación de universitarios. Vienen los padres llorando. Bueno, ¿cuáles son las estrategias? Porque claro, si uno dice, ay, no, hay chicos que abandonan la escuela, hay chicos que repiten, hay maestros que los dejan que los dejan pasar aunque sean medio burros. Claro, no tienen en cuenta todo lo que hablábamos el primer bloque. Entonces, sabiendo, o por lo menos habiendo hecho esta pequeña introducción de la sociedad, de la desigualdad en la que vivimos, ¿cuáles son las estrategias pedagógicas posibles para que hoy la sociedad argentina no quede completamente hundida, ¿eh? Vos diste una cifra de pobreza de los chicos en la provincia, en el conurbano de la provincia de Buenos Aires, que es más de 2/3 de chicos pobres en la provincia de Buenos Aires. Bueno, ¿cuáles son las estrategias pedagógicas teniendo en cuenta eso? Quien quiera arrancar, que arranque.
Puedo agregar una pequeña aclaración a la pregunta, que es la siguiente. Esta serie de oxímoros que se presentan cuando uno piensa en la tecnología, si incluye o si no incluye. Y eso es una parte, me parece, interesante para que dos figuras como son Silvina Birsi y Emilio Tenti Fanfani nos aclaren cuál es el papel básico de este tiempo de la tecnología.
Yo estoy en contra de uno de los mitos que dicen que el conocimiento ahora ya está al alcance de todo el mundo, que la tecnología, el internet, los mecanismos de acumulación de información y de difusión de información, como digamos, la mesa está servida. Ahora cada uno puede aprender, incluso ya existe esto ya no es una utopía, es una propuesta. Muchos países, ciertos sectores de la derecha están proponiendo la liquidación lisa y llana del sistema escolar porque ya existe medio para que cada individuo, en función de sus intereses, se sirva. La mesa está servida, le llamo esto. Mentira. Lo que está al alcance de todo el mundo es la información, es el conocimiento, es la cultura hecha cosa, hecha libro, hecha texto, hecha fórmula, hecha cuadro. Usted puede entrar ahora a todos los museos del mundo, gratis. Pero ¿quién entra al museo? ¿Quién va a los museos? Van aquellos que tienen incorporada la cultura artística, estética, para poder apreciar de la obra de los museos. ¿Quién? Toda la obra de la física, están, las grandes obras de física, están ahí al alcance de todo. ¿Pero quién va a leer a Einstein si no tiene Einstein, no tiene la física básica incorporada, literalmente, es del cuerpo? O sea, que es mentira que la tecnología democratice el acceso al conocimiento. Lo que se ha democratizado es el acceso a la información. Pero por eso se requiere, para que estas cosas de la cultura, cuando digo cosas, cuadros, máquinas, computadoras, libros, textos, tengan sentido, necesitan encontrarse con un agente que tiene la capacidad lectora, que tiene los criterios de percepción y apreciación de la obra de Bach, de Mozart o de Picasso, ¿se entiende? Eso requiere un largo trabajo, de eso se ocupa la escuela, de eso deben ocuparse los pedagogos. ¿Cómo hacer para que esa cultura que está en las cosas, que está en la biblioteca, que está en los libros, que está en las máquinas, se incorpore literalmente? Eso requiere todo un trabajo, requiere de la intervención de especialistas. Por eso digo que el conocimiento es el corazón de la escuela, porque de nada vale que tengamos acceso a las cosas si no tenemos la capacidad de hacer un uso inteligente de esas cosas. De eso tenemos que ocuparnos, no de otras cosas.
Me parece de una claridad meridiana, y agrego, Horacio, un solo dato como para corroborar o en todo caso agregar a lo que dice Emilio Tenti Fanfani. Cuando uno mira qué sucede a través de la internet, se encuentra que lo primero que hay, sí, son las redes sociales para la interacción, que en general es una interacción personal, como antes tomábamos café en los bares. Y lo segundo que hay es entretenimiento. Recién después alguna gente recurre, por una necesidad ocasional, emergente, a buscar una palabra como quien buscaba antes en un diccionario físico y hoy lo busca a través de herramientas como Google u otros productos de este tipo.
Silvia. Sí, no, y déjame decirte, quiero agregar un par de cosas y después contestar sobre tu pregunta de estrategias pedagógicas. Primero, ahora hay una brecha digital enorme desde que desapareció Conectar Igualdad, porque hoy el acceso a una computadora, es privilegio de quienes pueden pagar una computadora, que obviamente teniendo más de la mitad de los chicos por debajo de la línea de pobreza, sabemos que es muy reducido. Entonces ya hay un acceso que te forma como un consumidor pasivo de la tecnología, que hay amplios sectores que no lo tienen. Segundo, tampoco alcanza con ser un consumidor pasivo, porque la mayoría de la gente, por ejemplo, entra a Google. Pero Google trabaja con algoritmos para que te aparezca una información primero, mucho, digamos, que eligen ellos por sobre otras. Entonces vos tenés que convertir
con a reglas los de mercado.
Además, con reglas de mercado. Vos tenés que convertir a los estudiantes en consumidores inteligentes y en productores de nueva tecnología. Una amiga, por ejemplo, una colega, contaba hace poco, Inés Dussel, que hay un juego SimCity que está hecho por los republicanos en Estados Unidos, que cuando uno quiere que uno... Es un juego que consiste en aprender a manejar una ciudad. O sea, uno maneja la ciudad. Entonces, por un lado, los juegos de simulación son interesantes porque uno le enseñan a manejar varias variables en simultáneo, tienen un contenido muy interesante, planificar a futuro, etcétera. Pero, ¿qué pasa con el SimCity? Si uno quiere aumentar impuestos para construir hospitales, pierde.
En el juego.
En el juego. Entonces, lo que decía Inés es, ahí hay una formación ideológica muy fuerte atrás de la tecnología. Y esto hay que enseñarlo también. Esto hay que enseñarlo y hay que trabajarlo. No es tan ingenua la tecnología como todos creemos. Entonces, me parece clave formar en nuevas tecnologías o en tecnologías, como se habla ahora, pero en para formar consumidores inteligentes y productores. Porque hoy nosotros tenemos sistemas operativos libres que se pueden usar y que uno tiene acceso a programas gratuitos, que no necesariamente pagos, y que también hay que entonces enseñarle a los estudiantes a armar programas, construir, distribuir gratuitamente, en fin, son un montón de cosas que solo se puede aprender o que mayormente se debería aprender en las instituciones escolares, ¿no? O instituciones educativas, como se lo quiera llamar. Esto por un lado. Referido a tu segunda pregunta, respecto de cómo hacer estrategias, porque el objetivo de una escuela es que todos los chicos aprendan contenidos socialmente significativos, no cualquier cosa. O sea, si es música, ponen música, muy básica todo el tiempo, y en realidad no va a estar aprendiendo mucho porque va a seguir los mismos lineamientos que ya escucha fuera de la escuela. Entonces la escuela tiene que enseñar a que un chico puede ir a un museo, que pueda escuchar buena música, que pueda, en fin, cosas que no necesariamente haría si no estuviera escolarizado. Para esto, lo primero que tiene que hacer cualquier docente de inicial, de primaria, de secundaria y de universidad, es hacer un buen diagnóstico de los chicos con los que trabaja. Y empezar a enseñar a partir de lo que los chicos ya saben, no a partir de lo que se imagina o de lo que quieren. Y planificar también con los otros
docentes. Disculpame que te interrumpa, pero acá estamos ante un problema muy delicado, porque por un lado uno sabe que hasta los propios sindicatos destinan una parte de su presupuesto a la capacitación docente. Ahora, por otra parte, un docente está tan alienado como está un periodista, un operador de radio, un bancario. Es decir, estamos cosificados y tendemos a repetir más o menos nuestras conductas de manera igual. Entonces, lo que vos decís tiene un grave problema. Vienen chicos que el grado de dispersión que traen por los problemas sociales que hablábamos, porque están paseando están con 5 ventanas abiertas en sus teléfonos inteligentes, porque un chico de 12, 13 años hoy te sabe manejar 5 conversaciones de WhatsApp con sus amiguitos, con su abuelo y con su papá, tenés un grado de dispersión muy grande con un choque cultural que todavía probablemente no conozcamos. Emilio, vos no, en esto... No.
Sí, esto es muy importante. Yo creo que no es fácil la tarea. La pedagogía creo que está en deuda con la sociedad. Digo lo mismo de la sociología también, ¿eh? Pero está en deuda con la sociedad porque yo creo que en términos de propuestas, de estrategia, de técnicas, de enseñanza, hay que tomar en cuenta todos estos cambios. En primer lugar, los cambios en los educandos. Hoy los jóvenes de hoy no tienen nada que ver con los jóvenes de antes. Incluso yo suelo decir el chiste, yo no fui adolescente. No existía cuando yo fui adolescente, o sea, cuando tuve entre 13 y 17 años, no existía la adolescencia como una categoría social, con sus gustos, preferencias. Hoy hay música para adolescentes, ropa para adolescentes, lugares para adolescentes. Tenemos una categoría nueva. Entonces, tenemos a gente que tiene que lidiar con esta nueva categoría que se llama los adolescentes, que tampoco son una categoría homogénea, porque no es lo mismo ser adolescente de Belgrano que ser adolescente de La Matanza. No es lo mismo ser hombre que mujer, no es lo mismo ser adolescente indígena. Ahora, nos encontramos con que los sujetos que aprenden son extremadamente diferentes, son novedosos. No podemos estar aplicando las viejas técnicas y estrategias pedagógicas, porque las circunstancias son completamente distintas. Entonces, yo creo que cuando uno tiene que pensar en términos de estrategias y técnicas, me meto ahí en un terreno más resbaladizo. Eso. Tenemos un problema en Occidente. La pedagogía como conjunto de saberes acerca de la enseñanza está como que medio desorientada. Hay un montón de propuestas, todo el mundo tiene soluciones, está lleno de libros de cómo enseñar, cómo aprender, cómo enseñar valores, cómo organizar la disciplina, pero no estamos dando en la tecla. Me acuerdo que justamente nuestro querido amigo Juan Carlos Tedesco se encontraba con que le llegaban cada pedagogo con su receta. Yo creo que habría que crear, si tuviera que aconsejarle a un futuro ministro de Educación, entre que sean como uno de los puntos de este gran acuerdo, la creación de una especie de INTA pedagógico. Tenemos que crear un Instituto Nacional de Desarrollo de Tecnologías Pedagógicas. Así como
claro,
tenemos
el INTA es el del área agropecuaria, que lleva muchísimos años,
claro.
Y el INTA está funciona muy bien, claro. Porque claro, ahora está abierta el predio ferial de Palermo, sí. Hay mucha gente que pone plata y el INTA tiene profesionales de carrera. Al INTI, al del área industrial lo han tirado abajo. El de educación, como dice Emilio...
No tenemos una institución nacional que oriente, no digo que haga toda la tarea, que desarrolle, que defina los problemas y que desarrolle las tecnologías adecuadas para enseñar lengua a chicos wichi, para enseñar lengua a bolivianos, que tienen otro, para enseñar matemática, para enseñar los famosos valores, etcétera, etcétera. Necesitamos desarrollar tecnología, incluso para evitar que la importación llave en mano de soluciones pedagógicas, que es una de las grandes tentaciones de los gobiernos neoliberales, es comprar, importar de afuera las soluciones pedagógicas para el país.
Estoy tentado a hacer una pregunta, pero no la voy a hacer, porque la pregunta es, a ver, ¿cuáles son los 5 consejos para que las familias y los chicos...? No, pero claro, con lo que estamos escuchando acá, no hay 5 consejos. No es que esto, vos compraste una aspirina y al lado viene un formulario de... ¿Cuántas aspirinas podés tomar por día? Porque de lo que estamos hablando, Silvina, es que estamos en una sociedad que constantemente está en cambio y que en este momento el cambio tiene una situación de disparidad y de desigualdad inmensa. Yo voy a decir algo. Cuando uno tiene en la ciudad de Buenos Aires la posibilidad de concurrir en una primaria de jornada completa, se encuentra con escuelas que pueden competir probablemente con las mejores escuelas de otros países y con maestros que tienen los recursos suficientes como para estar a la altura de lo que enseñan los mejores maestros de otros países. Sin embargo, cuando entras en las escuelas de otros distritos, es como entrar a la jungla.
Sí, a ver, yo no te diría que es entrar a la jungla, pero yo en este punto quiero... revalorizar a los docentes, porque muchas veces los docentes no tienen las condiciones necesarias mínimas para enseñar.
¿Sabes por qué te digo la jungla? Porque si vuela una escuela en Moreno.
Ah, total, eso.
Si vuela,
sí, sí, sí. Es que claro, condiciones necesarias, tal cual.
Es que realmente y eso no está presente en nosotros.
Exacto.
Esto pasó. El periodismo antes, Horacio, el periodismo le daba importancia a los demás educativos, no solamente a lo que hacía un ministro o lo que hacían los rectores de las universidades. Le daba importancia a esto. Hoy vuela una escuela, cierran un montón de escuelas en Moreno, y esto ya pasó, porque para los periodistas, no, ese es tema viejo.
Bueno,
perdóname, que usé la palabra 500... de la jungla, no peyorativamente.
No, entendí. Le usaste en el mismo sentido que le uso yo, que es de las condiciones necesarias. De hecho, en la semana que hizo mucho frío, hubo 500 escuelas cerradas en la provincia de Buenos Aires, justamente porque no tenían gas y no tenían condiciones de calefacción suficiente. Y a lo que voy, entonces es primero garantizar las condiciones. Yo, por ejemplo, soy maestra de primaria además. Y claro, si vos no tenés libros para estudiar, vos escribís un problema en el pizarrón. El chico lo copia en el cuaderno. Cuando terminaste, se te acabó la hora para enseñar matemática. ¿Qué hiciste esos 40 minutos? Copia. Entonces, si vos no tenés condiciones necesarias, es difícil avanzar. Por eso hablo de la importancia, el rol del Estado para garantizar esas condiciones. Y después, déjame ir a tus consejos para padres, que me parece no menor. Una de las cosas que yo siempre recomiendo a los papás y a las mamás es, primero, que les lean cuentos, que busquen que las bibliotecas escolares o que las bibliotecas populares o que si tienen dinero vayan a las librerías y permitan que los chicos elijan cuentos y que empiecen desde que los chicos son chiquitos a leerles cuentos, a contarles cuentos. ¿Por qué? Porque en realidad allí es donde empieza la alfabetización en lectura. Y que es mentira que los chicos no leen o no les gusta la lectura. No les gusta la lectura porque no se generaron hábitos y porque los papás tampoco leen. Pero en las casas en donde se fomenta el hábito, la lectura es algo tan entretenido para los chicos como jugar al fútbol o como hacer o como escuchar música. Entonces, si me decís un consejo para los papás, no dejen esa parte. ¿Y cómo? Haciendo que los chicos lean lo que los chicos quieren o gustan de leer. Hay que generar una oferta que se bien puede generar en las bibliotecas escolares, en las bibliotecas populares, en un montón, o en las librerías que tienen espacio para que los chicos elijan qué quieren.
Pero para el tema de la lectura también es importante tener en cuenta los grandes cambios culturales. Vivimos en la civilización de la imagen. Claro. Es más fácil. ¿Quién aprendió a ver televisión? Fuiste a hacer algún curso para ver televisión, para ver una película. Fíjate, es espontáneo. Somos todos, como sería, televidentes, pero ¿cuántos son capaces de expresarse con imágenes? Son poquísimos. ¿Cuántos son capaces incluso de filmar? Porque todo el mundo tiene en su bolsillo un poderoso aparato que se llama celular con la cual puede filmar. Ahora, no somos capaces ni de filmar un cumpleaños. O sea, fíjate vos, la capacidad de expresarse con imágenes está totalmente concentrada en un pequeño grupo de especialistas. La capacidad de leer, de escribir, también está bastante concentrada. Pero yo creo que esto, tenemos que ahora que combinar una cultura de la imagen con la cultura de la escritura, porque hay ciertos elementos de la cultura, del conocimiento, que no se puede expresar con imágenes. La física, la matemática, claro, la teoría económica, no se puede expresar con imágenes. Incluso me decían los periodistas de televisión que las noticias a las que les cuesta más poner imágenes son las noticias económicas. Entonces ponen unos gráficos, claro, con flechas, que no saben qué hacer. O sea, que hay conocimientos complejos que solo existen en forma escrita. Pero esto tenemos un dilema pedagógico importante que los especialistas que en Argentina tenemos tendrían que estar concentrados en cómo hacemos para pasar de la lectura de imágenes a la lectura de textos escritos. No es lo mismo enseñar a escribir hoy, no podemos enseñar con las mismas técnicas que se enseñaban cuando nosotros éramos chicos.
Me dice Tomás Pont que nos quedan apenas 6 o 7 minutos. Yo, Horacio Finelli, cuando estoy con gente inteligente en un tema central como es el de la educación, soy paterio de decir, bueno, ¿y qué más? No tengo pregunta, ¿qué más? Además de lo que ya contaron, ¿qué más?
A ver, yo lo primero que querría es revalorizar también, aprovecharía para revalorizar el rol de la Universidad Pedagógica Nacional, de la cual Emilio es profesor, porque creo que en materia pedagógica vienen trabajando muy bien hace muchos años. No porque no sea mi universidad, voy a dejar de, digamos, de destacarla en términos de avance pedagógico.
Mi universidad, te referís a la
Universidad de San Martín,
donde vos das clases,
donde doy clases,
que es una de las universidades del conurbano que además ha crecido de una manera extraordinaria.
Extraordinaria, extraordinaria. Y la verdad, también revalorizar el rol de las universidades del conurbano, que hoy han sido tan denostadas, ¿no? Cuando la gobernadora de la provincia dijo, ningún pobre entra a la universidad, cuando todas las universidades del conurbano...
Fue el año pasado en el Rotary Club, y yo, vos sabés que cuando me lo dijeron, dije, bueno, nadie lo debe haber grabado, lo debe haber dicho, y ella va a salir a desmentirlo. No, estaba grabado, lo dijo sabiendo que la grababan.
Mirá, y yo te quiero contar, en Matanza tenemos una universidad que construyó el municipio, que es una belleza, para que los chicos que viven en los kilómetros, como se dice en Matanza, porque si no tienen que irse a San Justo y tienen 1 hora y media para ir y 1 hora y media para volver, para que esa universidad se abra. Y lamentamos, digamos, que estos 3 años y medio de gobierno de Macri no se quiso abrir. Era solo pagar a los profesores porque la universidad está abierta y nosotros sí queremos y creemos que la igualdad de oportunidades de una democracia, de una sociedad como la nuestra, se basa en poder brindar oportunidades para que los chicos vayan a las universidades, vayan a los terciarios y sigan estudiando, porque hoy estamos en medio de una revolución tecnológica de dimensiones desconocidas. Estamos hablando de robótica, de inteligencia artificial. Si uno pone YouTube Duplex, uno puede ver como un asistente, un robot, se comunica con un restaurante y pide una reserva en nombre de una persona, y la persona que es una persona física no se da cuenta que está hablando con un robot. Entonces digo, estamos asistiendo a una revolución tecnológica, autos que se van a manejar solos, digamos, que ya no van a necesitar un conductor, en fin, miles de avances, y nosotros tenemos que estar, digamos, a la altura de esos avances, pero no solo un pedazo de la sociedad, toda la sociedad, y por eso tenemos que generar oportunidades.
La voz de Silvina Birz, Emilio Tenti Fanfani.
Si tuviera que sintetizar, yo creo que una política adecuada tendría que desplegarse en dos grandes frentes articulados. Yo lo sintetizo así: enriquecer las instituciones y fortalecer las capacidades de los agentes. Necesitamos instituciones fuertes. No puede ser que tengamos 500 instituciones que no funcionan porque se mueren de frío.
Claro.
Esto no es un problema de calidad de la enseñanza de la matemática. Es un derecho de los trabajadores de la educación y de los niños que concurren a esas instituciones no morirse de frío en invierno y no morirse de calor en verano. Hay cosas que son obvias. Habría que establecer en ese pacto del que estamos hablando una especie de línea de base de la infraestructura física de las escuelas.
Sí.
Y en 4 años que no quede ninguna escuela por debajo de esa línea de base. Son cosas muy concretas. No puede ser que haya baños que no funcionan. Que no puede ser que haya escuelas que se llueve, que explotan porque no tienen gas. Pero esto es algo elemental, digamos. La segunda es fortalecer las capacidades de los docentes. Porque creo que el trabajo docente hoy es uno de los trabajos más complejos que existen en las sociedades actuales. Y desarrollarlo en las tristes y pobres condiciones en las que las tienen que desarrollar hoy, este día de invierno, hay miles y miles de docentes, hombres y mujeres, que son, diría, héroes, porque están desarrollando tareas extremadamente complejas en condiciones de una pobreza material y organizacional extrema.
Le voy a pedir a Horacio Finoli terminar este programa hablando sobre periodismo y educación, porque en algún momento había periodistas especializados en temas laborales y había periodistas especializados en temas educativos. Hoy, esta dinámica de cambios tecnológicos, de cambios cada vez donde el mercado manda en todo, hace que los periodistas seamos periodistas. Es como si uno fuera a un hospital y decir, no, busco al odontólogo. No, hay médicos, ¿y de qué te va a cobrar? De lo que sea. Y si te tiene que cortar una pierna, no sabes si es la izquierda o la derecha.
Me lo sacaste de la boca. Es un síntoma más de la decadencia. En la época nuestra generación tenía periodistas especializados en materia educativa. Durante muchos años lo hubo, incluso en los diarios, en los grandes diarios, en los grandes medios, había tipos, eran vacas sagradas. Hoy ya no existe. Me parece a mí que el primer paso de esa destrucción fue cuando se produce esa dispersión, esa gran dispersión laboral, que fue a partir de la época del 90, la época de Menem, cuando en materia periodística no se podía vivir con un solo salario. Entonces los periodistas todos tuvimos que tener 2 y 3 puestos. Entonces ahí se perdió la especialización, porque la especialización en este tema, como en cualquier otro, requiere, como vos sabés, de una formación, de una lectura, de entrevistar gente, formarse un poquito. Bueno, eso ya no existe y ahora estamos en manos de la tecnología, que no tiene alma.
No, igual que el dinero. Me gustaría preguntarles, pero yo lo voy a decir como afirmación, me gustaría preguntarles a Emilio y a Silvina cómo ese tábano en el lomo del caballo, como alguna vez decía un señor que era el dueño y director del diario Crítica, en materia educativa podría servir para ejercer el control sobre quienes tienen el poder. Efectivamente, si el periodismo educativo pudiera tener el papel que tiene que tener, ese pacto del que acá se habla no sería una utopía, sería parte de algo que, una vez firmado el pacto, después tendría un seguimiento, una fiscalización por parte de quienes tenemos este oficio, este oficio que no es más que decir, pero lo que dijiste ayer no lo tenés que cumplir mañana. Muchísimas gracias, Emilio Tenti Fanfani. Muchísimas gracias, Silvina Birz. Muchísimas gracias, Horacio Finoli. Gracias, Tomás Pont. Gracias, Leo Sangari. Gracias a vos que escuchás esta radio. Gracias a vos que sabés que una radio pública tiene que tener diversidad, pluralidad y y recursos suficientes como para que un programa no esté medido ni por los anunciantes ni por el rating, sino por la calidad y por lo que deja. No me refiero a este programa, me refiero a otro, seguramente el que dos veces por semana Horacio Finali sale en La Folclórica. Muchas gracias, nos reencontramos la próxima semana.
Un placer.